El mundo de la moda siempre ha estado del lado de lo superficial, lo fútil, las apariencias. Era un ámbito estético y lúdico, ajeno a cualquier objetivo ético. El derroche ostentoso daba prestigio, pero ahora, ese derroche se ha convertido en culpable, vergonzoso, un crimen contra el planeta y el futuro. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. ¿Qué ha pasado para que la moda, que solo conocía la euforia del presente, se preocupe ahora por las generaciones futuras? Es lo que se pregunta el filósofo francés Gilles Lipovetsky y su respuesta es que la moda es ya política. Carmen Mañana es nuestra experta en moda y ha sido testigo de esta transformación, de la exaltación de lo superficial a abrazar ahora la conciencia de las grandes causas, el ecologismo, la diversidad, la inclusión, el feminismo. Hola, Carmen.
Hola, Monse, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú dirías que la moda va por detrás de los cambios sociales o que ahora se ha vuelto tan ambiciosa que aspira incluso a liderarlos?
Bueno, históricamente siempre ha reflejado los cambios sociales y culturales, pero es verdad que en los últimos años había quedado un poco por detrás, iba a rebufo de lo que estaba sucediendo en la calle. Y yo creo que ahora están intentando ponerse las pilas e ir al menos a la misma velocidad que va la gente, que va la sociedad.
Y lo vemos en las pasarelas y en las campañas de publicidad, ya no solo es el estereotipo de la mujer de medidas perfectas, delgadísima, hay otras mujeres de otras razas. Hay otro tipo de modelos que se suben a los escenarios.
Totalmente. La sociedad es la que les ha obligado a ponerse frente al espejo y a darse cuenta de que solo reflejaban un único modelo de belleza muy estrecho y muy excluyente y que tenían que dejar de hacerlo. Ese fue uno de los primeros pasos, incluir otros tipos de cuerpos, de razas, de bellezas, más allá de la chica rubia, alta, blanca y delgadísima. Pero después han encontrado que comprometerse socialmente con otras causas también es importante para las marcas, a nivel de imagen y también a nivel de supervivencia. Pues desde con la sostenibilidad, como en el caso de Stella McCartney, que lleva años defendiendo que no se usen pieles en la moda, hasta el feminismo, como en el caso de María Gracia Curie, la directora creativa de Dior.
Que tú has estado con ella. Publicamos en el número de esta semana la entrevista que le has hecho y habla precisamente de eso, de que en realidad hay mucho político ya en el mundo de la moda.
But honestly, everything is political. Also, this stereotypical idea that fashion is something only dreaming could be true probably in the past. Because we are speaking about an industrial that in the past.
Claro, dice que honestamente cree que todo es político, porque ese estereotipo de que la moda era un mundo de ensueño en el pasado, a lo mejor, ¿no, Carmen? Cuando era una industria más pequeña y públicos más pequeños. Podían sostenerlo, pero ahora ya han crecido demasiado, ahora son un gran business, ¿no?
And also with the new media, everybody see what we do immediately and so it's completely different time.
Totalmente. Tienen unas audiencias globales y además unas audiencias muy proactivas, que lo que buscan con las marcas es mantener un diálogo, no simplemente recibir el mensaje, callarse, y se quejan. Son unas audiencias que se quejan cuando ven que solo hay modelos que representan un tipo de belleza, cuando ven que se llevan a cabo prácticas que son nocivas para el medio ambiente, cuando se lanzan mensajes que son opresores para la mujer. Es una audiencia que se queja y castiga, y las marcas no pueden seguir permitiéndose vivir de forma paralela o mirar hacia otro lado con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, porque eso las aísla cada vez más de sus compradores. Tienen que estar involucradas.
Oye, tú revelas una cosa en la entrevista que le has hecho que es interesante. Ella es hija de una modista italiana. Cuando Dior la llamó para que se incorporara como directora creativa, te contaba que tardaron meses en discutir las condiciones porque ella decía que esa marca, que es la quinta esencia de la feminidad, quería darle un contenido respecto a la definición, a la filosofía de qué es la mujer hoy, completamente diferente. Claramente caminando hacia el feminismo, ¿no?
Sí, ella me contaba que estuvo en negociaciones con el director del LVMH, que es el gran grupo de empresas de lujo a la que pertenece Dior, y con el propio presidente de Dior durante más de 8 meses, hablando simplemente de cómo iba a ser esa visión de la feminidad. Ella lo que les decía es que pues el concepto de feminidad que creó Christian Dior en los años 50 es muy interesante y muy legendario, pero que es una idea que está muy despegada de la realidad y de lo que sucede hoy en día y de las necesidades de la mujer contemporánea, y que si ella tenía que tomar las riendas de esa casa, tenían que dejarle expresar esa visión de la mujer de una forma muchísimo más contemporánea y que le permitiese además expresar su punto de vista. Y su punto de vista es muy reivindicativo con respecto a los derechos de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad actual. Uh-huh. Y finalmente, consiguió convencerles. Y al cabo de los años ya perseveró en su idea y se ha demostrado que ha sido un éxito y que ha sido una gran idea, aunque al principio muchos la cuestionaban porque consideraban que una marca de moda no era el lugar adecuado para transmitir un mensaje social o una reivindicación social, que era como frivolizar o comercializar un movimiento social tan importante. Uh-huh. Pero ya ha conseguido encontrar su hueco, encontrar su camino. Y yo creo que algo muy importante, que es llevar el feminismo y la conversación sobre el feminismo a lugares donde antes nunca había estado. Y eso también hay que reconocérselo.
Sí, y dar golpes de efecto como para traer a su primer desfile nada menos que a Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana, que es un referente feminista y que se la llevó al desfile, ¿no? Para mostrar ese cambio de cultura.
Sí, ella desde el principio ha apoyado y ha apostado mucho por artistas feministas o por autoras feministas como Chimamanda, y en el último desfile como Judith Chicago, que es una artista estadounidense muy comprometida con el feminismo. Eso demuestra que su compromiso es serio, y lo que decíamos antes, que es muy interesante porque al final lleva a Chimamanda y las ideas de Chimamanda a una audiencia global y la da a conocer a un montón de gente que de otra forma nunca lo hubiese conocido. Que sean feministas o no las compradoras de Dior es otra historia, es otro debate, pero desde luego ya da voz a esos mensajes con un altavoz global y casi incomparable como es una marca como Dior.
Vamos con otro altavoz global, que es el del mundo del cine. El cine es política también, está claramente comprometido, pero hay alguna de sus figuras que lo llevan siendo comprometidas, me refiero, desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, esta mujer.
Please welcome 2-time Academy Award winning actress Jane Fonda.
Bueno, esto ha sido en la última ceremonia de los Oscars. Jane Fonda aparecía regia con el abrigo rojo que lleva habitualmente cuando acude a las protestas contra el cambio climático por la que le detienen un día sí y otro también.
Nothing is more important than raising awareness, right?
Pero además lanzando otro mensaje, Carmen. Porque llevaba un vestido vintage, lo cual hasta hace poco también se consideraba casi pecado también en el mundo de la moda.
Totalmente, pero ella junto a otras actrices han demostrado que no lo es para nada. Ella llevaba un vestido que ya había llevado hace 6 años en Cannes, un vestido maravilloso de Lisab, que son trajes de alta costura que tardan cientos de horas en hacerse y que tienen involucradas a por lo menos 3 costureras en el proceso. Tú imagínate, o sea, esas señoras cosiendo durante cientos de horas un vestido ahí bordadito a bordadito para que una actriz o una compradora, una jequesa, quien sea, se lo ponga 6 horas y al armario. Menudo desperdicio. Entonces, en Hollywood, que están tan concienciados quieren dar la imagen de estar tan concienciados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el reciclaje, pues resulta un poco hipócrita darle esa rotación tan rápida a la ropa. Creo que pues reutilizar vestidos maravillosos que ya habían utilizado ellas mismas o vestidos vintage, entra dentro de la coherencia de su postura con respecto a la sostenibilidad.
Eso en la alfombra roja y en la alfombra de los barrios, porque la explosión de los negocios de tiendas de ropa usada, de segunda mano, ropa vintage, se ha convertido en todo un negocio.
Claro, además ahora estamos en un momento que es muy propicio para la ropa vintage, porque ahora mismo se lleva todo. No hay una sola tendencia, todo es tendencia. Y todo significa todas las épocas pasadas. Se lleva en los años 20 con la Belle Époque, se lleva en los años 80 en las sombreras, se lleva el minimalismo de los 90, se llevan los pantalones de pata elefante de los 70. Es decir, se lleva todo lo del pasado, con lo cual la ropa vintage es ahora más relevante que nunca. Tú te compras unos sombrerazas de los 80 y te las pones ahora y estás totalmente a la moda. Y eso es algo que no sucedía, por ejemplo, a principios de los 2000, que había unas tendencias más concretas. Ahora mismo, cualquier prenda vintage es perfectamente pertinente.
Oye, Carmen, tú has estado recientemente en París, en Milán, en los desfiles. Algunos de ellos tenían un toque apocalíptico. Yo creo que como mensaje de concienciación del cambio climático, pero es que resulta que el entorno, que es el impacto del coronavirus, desde luego en Italia, pero luego se ha extendido a todos lados, y en China, que recordemos es uno de los grandes fabricantes y suministradores de los productos que luego encontramos en las tiendas de moda, pero también son los grandes compradores, especialmente en el sector de lujo, está seriamente afectado por la expansión de la epidemia, ¿no?
Sí, o sea, es un momento muy delicado, porque como bien dices, por un lado, muchas marcas fabrican en China y con el coronavirus han tenido que dejar de fabricar, buscar otros lugares donde fabricar o simplemente ralentizar la fabricación, pero por otro lado, el mercado asiático es el responsable del 70% del crecimiento del sector del lujo desde 2012. O sea, son la gran piedra angular en la que se asienta el sector del lujo. Y muchas marcas han puesto todos sus huevos en la misma cesta, que es China. Claro, cuando China deja de comprar y deja de viajar para comprar en países europeos, puede tener unas repercusiones catastróficas. Hay que pensar que, por ejemplo, las boutiques de Madrid y Barcelona, de marcas de lujo, el 40% de sus ventas dependen de turistas asiáticos, no son compradores locales, son turistas de Japón y de China que vienen a comprar a la tienda de Paseo de Gracia o de Ortega y Gasset. Con lo cual, la repercusión de la ralentización y del contagio en China va a afectar a la industria a corto y a medio plazo.
Eso te lo contaba en París Bruno Pavlovsky, que es el presidente de Chanel, que a pesar de todo mantuvieron los desfiles.
I think it was very important for us to have the show, and we have been authorized by the French authorities to organize the show, so we organized the show. And because you know, starting here, it's a huge business behind.
Claro, eso es la clave. Dice que mantenían el desfile porque los han autorizado las autoridades francesas y porque, claro, este es un negocio del que depende la vida de la marca en los próximos 6 meses. Pero es que te decía algo más y reconoce el impacto que está teniendo ya en su cuenta de resultados.
We'll have 6 months which are not at the level of what we forecast, but it's life. Okay, our economic life is.
La reconocía Pavlovsky que hay 6 meses en este semestre no van a alcanzar los ingresos que tenían previstos, porque claro, el parón por el coronavirus afecta a toda la economía en general y a la industria de la moda, que también es global, muy en particular.
Y ya se empiezan a ver las primeras consecuencias. Es verdad que las grandes marcas en la Semana de la Moda de París mantuvieron sus desfiles, yo creo que casi como un gesto de responsabilidad de Estado, ¿no? Porque son Chanel, Louis Vuitton, Dior, son grandes motores económicos de Francia, son el sector del lujo en Francia y de la moda es más importante y genera más dinero que el sector automovilístico. O sea que la caída del sector de la moda puede afectar de una forma gravísima a la economía francesa. Entonces yo creo que ellos hicieron un esfuerzo por mantener los desfiles. Aún así, 3 marcas suspendieron los desfiles. Hubo un montón de representaciones de pequeñas colecciones de bolsos, de ropa, que se cancelaron también. Y las modelos querían irse corriendo en cuanto terminaban los desfiles, querían salir disparadas a los aviones. Las celebrities que suelen venir a los desfiles de las marcas de las que son imagen, este año no han hecho acto de presencia, no se veían en las primeras filas. Todo esto lleva a las marcas a retraerse y a contraer gastos para que esa caída de ese primer semestre no sea tan salvaje. O sea que todos veremos un poco los efectos de esa ralentización del sector. Todos se están preparando para intentar aplacar el golpe lo máximo posible, pero va a ser difícil.
Y eso afecta claramente a grandes empresas españolas que son multinacionales. Estoy pensando en cadenas como Zara, bueno, Inditex, Mango, pero también H&M, Primark, porque ellos también reconocen problemas con los suministros, lo que tú nos contabas, están relocalizándola, buscando otros países donde hacer la producción, pero claro, el impacto en las ventas se va a notar también.
Totalmente. Yo creo que una de las lecturas y de los, ideas que tenemos que sacar de esta crisis es que ningún sector, y en este caso el sector de la moda especialmente, puede poner sus huevos en una sola cesta. China ha sido el motor que ha tirado de todo, porque ha fabricado baratísimo y porque ha comprado lujo como locos, como si se acabase el mundo. Y era muy tentador fabricar solo en China y dirigirte solo al mercado asiático para que comprase todos tus productos y que fuese prioritario en tu estrategia. Pero es que la vida, pues a veces pasan cosas. Entonces, yo creo que todos están replanteándose que tienen que volver a diversificar un poco su estrategia. Desde dónde fabrican, hasta qué mercado se dirigen, volver a darle importancia a mercados locales, como el europeo y el estadounidense, que habían quedado muy relegados casi a una tercera posición. Porque cuando falla el motor que tira de todo tu tren, pues tienes un problema gordísimo.
Bueno, pues la industria de la moda, el análisis de la moda como fenómeno político este fin de semana en El País Semanal. Por cierto, Carmen, la portada es fascinante porque llevamos a Teddy Quinlivan, una modelo norteamericana trans, que hasta 2017 desfilaba sin que nadie supiera que ya no había nacido mujer. Y yo creo que de alguna manera refleja ese cambio de paradigma también en el mundo de la moda del que hemos estado hablando.
Totalmente. Yo creo que existen unas nuevas sensibilidades que son cada vez más fuertes en la sociedad y, desde luego, cada vez más necesarias, y que la moda tiene que reflejarlas y abrazarlas. No puede vivir de espaldas, no puede vivir en un universo que dejó de existir hace 20 años. Tiene que ser capaz de incluir pues toda la diversidad y toda la belleza que hay en el mundo hoy en día. Y creo que el caso de modelos como ella son muy significativos, porque ella trabajó durante mucho tiempo, Teddy trabajó durante mucho tiempo sin comunicar su identidad de género, porque tenía miedo a no tener trabajo, a ser discriminada. Y sin embargo, cuando lo hizo, afortunadamente, pues fue aplaudida por su valor y por su coraje al dar un paso adelante, y además eso le valió para ser imagen de los productos cosméticos de Chanel, que, como ella misma cuenta en la entrevista que le hace nuestra compañera Andrea Verdejo, es un hito muy importante para una modelo. No todas las modelos consiguen llegar a ser imagen de una marca cosmética, y muchísimo menos de una tan importante como Chanel, que tiene presencia global. Y ella lo ha conseguido, o sea que es un gran paso, y yo creo que es muy importante porque abre el camino para otros que vienen detrás.
Muy interesante el reportaje, lo que ella cuenta, y luego la editorial de moda con fotos de Gorka Postigo y estilismo de Nono Vázquez, que realmente merece la pena. Carmen, mañana, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mosé.
Un abrazo. En este número del País Semanal hablamos también con Gia Tolentino, 31 años, escritora, periodista, ensayista, todo un fenómeno editorial en Estados Unidos gracias a sus análisis sobre su generación, los mileniales. Escribe en el New Yorker y acaba de publicar en español Falso Espejo, reflexiones sobre el autoengaño, en el que habla, bueno, también entre otras cosas, del ansia de fama que alimentan las redes sociales y que marcan tanto a su generación. Begoña Gómez Urzaiz ha estado con ella en Nueva York. Hola, Begoña.
Hola, ¿qué tal, Montse? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Oye, ¿cómo es Tolentino? Porque es una chica joven, nacida en Canadá, de padres filipinos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ella es en persona tan, tan estupenda como aparece en las fotos, porque se ha generado un poco de fenómeno en torno a ella. Sí, ella es muy joven, es muy, muy segura de sí misma. Ella sí es hija de padres migrantes filipinos y tiene una historia bastante curiosa. Creció en Texas, en el seno de una iglesia evangélica, de una de estas macroiglesias, Literalmente dentro, porque ella iba al colegio allí y todo. Después acabó los estudios muy pronto, porque iba como adelantada, es muy lista, los 16 años. Participó en un reality, que fue un episodio curioso de su vida. Después fue a la universidad, fue a los Peace Corps, que es este cuerpo que inventó Kennedy
de
voluntariado. Y luego enseguida ella empezó a despuntar escribiendo sobre todo en webs de cultura pop y feminismo, y hace un par de años la fichó el New Yorker, que yo creo que fue un gran movimiento por su parte, y ella ejerce un poco como de la millennial residente en el New Yorker, examina fenómenos curiosos de internet.
Es curioso la forma que tiene de escribir, porque ella maneja con mucha soltura tanto sus críticas de libros, todas las referencias del mundo milénico o millennial, es decir, las series de televisión con las que se han criado, su propia vida en internet, que ha rastreado y ha encontrado, bueno, pues aplicaciones y rastros de algo que nos parece ahora prácticamente del pleistoceno, pero utiliza, maneja todos esos referentes, no sé, con una soltura pasmosa.
Sí, ella utiliza mucho la primera persona y recurre como a sus propias experiencias, y luego después tiene muchísimos referentes culturales, pero bueno, es esa historia de mezclar lo elevado con lo cotidiano.
Te contaba que le asusta un poco también la vida en las redes, la exposición, además con este libro que ha sido un exitazo más aún, con mayor motivo. Porque hay algo un poco de autoengaño en pretender, como hacemos todos, yo creo, que tú puedes utilizar las redes, estar permanentemente allí y luego liberarte una vez hayas conseguido, no sé, suficiente dinero o el tren de vida que te permita desengancharte de ellas.
I'm free of these things now, but like I'm not free of them because I use, you know, like. Yeah, it's so fucked up. I mean, I think about it all the time with like.
Dice que realmente se cree que está liberada, pero no tanto, ¿no?, de la tiranía de las redes.
Claro, esto es muy curioso. Ella dice, bueno, ahora tuiteo poco, pero porque ya me he vendido. Igual que en el libro, eso es una cosa digamos que atraviesa todo el libro, esa especie de moralismo, moralidad millennial, ¿no? Como que ella aspira a ser una persona mejor, aspira, por ejemplo, a no utilizar Amazon porque lo considera que tiene prácticas poco éticas. Dice, ahora puedo dejar de utilizar Amazon después de 7 años de venderme en internet. Y ahora puedo tuitear poco porque ya he tuiteado mucho, porque ya me he vendido, ya tengo un buen trabajo, ya tengo un nombre. Y ella misma reconoce que no tiene sentido. Hay una frase interesante que dice ella: creemos que con los instrumentos del capitalismo podemos construirnos un puente para salir de él, y eso es absurdo.
Amazon, it's all like, I think what it is, it's like the sense that you can manipulate capitalism to build you a bridge off of it, but you can't, right?
Yeah. Exacto, es decir, o estás dentro o no estás, o lo utilizas para conseguir tus objetivos, pero no, luego en el fondo estás atrapada. Oye, ¿qué te contaba Tolentino sobre la campaña electoral? Estamos viendo en las últimas semanas cómo se queda ya prácticamente la carrera de para la nominación demócrata entre Sanders y Biden. Y ella es una persona con un compromiso político importante también.
Sí, ella era más partidaria de Warren o de Sanders. Y bueno, estuvimos hablando también un poco de qué palabras y qué expresiones y qué cosas iban a surgir en internet en este ciclo político. Y ella habló un poco de que se utilizaría mucho esa idea de lo woke, de esta nueva politización así un poco performativa que acusan a los millennials de tener. Que lo woke se utilizaría mucho como insulto, que es algo que incluso hizo Obama, ¿no?, hace unos meses.
Pero lo woke en el sentido de que de espectáculo, de dramatización,
de esta idea de estar politizado, pero de hacerlo de una manera como muy performativa, ¿no?, de estar todo el día tuiteando lo correcto o de señalar a los demás que no hacen lo correcto, de ser con un pensamiento de izquierdas, pero muchas veces se utiliza de manera despectiva, como diciendo, bueno, tú lo que eres es una pose, ¿no?
Yeah. Pues claro, ella tiene una visión netamente feminista, pero claro, no necesariamente del feminismo mainstream, y sus libros, sus textos, sus artículos también levantan polémica. ¿Por qué?
Sí, ella, bueno, uno de los ensayos más interesantes del libro, que se llama Falso Espejo, lo publica ahora Temas de Hoy, para mí es uno que se llama El culto a la mujer difícil, y allí habla mucho de lo que proyectamos en las celebrities, de digamos, la deriva que ha tomado el feminismo institucional o el feminismo mainstream, y ella defiende, por ejemplo, el derecho a discrepar de otras mujeres, que es algo que le acusaban muchas veces, sobre todo cuando escribía en la web Jezebel, que le decían, bueno, pues es que no podéis destrozar a otras mujeres. Y dice, bueno, claro que tenemos que hacerlo, es que tenemos que subir el listón. Sí. Y en este ensayo también dice una cosa interesante sobre cómo las mujeres de derechas se han apropiado del vocabulario del feminismo para defenderse, y que ahora mismo, bueno, simplemente el hecho de ser criticada ya les sirve para convertirse en para autoproclamarse una especie de icono feminista.
Mm-hmm. Vamos a escuchar lo que dice sobre ello.
And it seems like really important to me with the freedom that we have now to use it. And to me, using it means like instigating disagreement as like a fundamental condition of like healthy discourse, right? Like especially mm-hmm. in feminism. If you respect women enough, you do it, you would tear them down when mm-hmm. it counts. Like, come on. I also feel like I grew up with like the Spice Girls and like parents that were just like, you can do whatever you want. Like,
interesante, promover el desacuerdo y la crítica, especialmente dentro del feminismo, para que se mantenga un buen pulso, ¿no? En la discusión. Y una cosa, bueno, esa referencia que creció con las Spice Girls, que es tan divertido,
sí,
¿no?
Es curioso, ¿verdad?
Y con los padres que le decían, oye, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Ella sí que siente que ha crecido teniendo igualdad de oportunidades respecto a los hombres, ¿no?
Sí, pero vamos, que evidentemente queda mucho por hacer, que ve todo, ella señala constantemente en sus artículos, ¿no? La necesidad de exigir más, y de exigir más también al feminismo.
Bueno, pues una reflexión interesante de cara a este 8M, además, Begoña, así que bueno, muchísimas gracias por esta aproximación a la figura de Tolentino, que yo creo que todavía es poco conocida, pero nos está llegando con mucha fuerza, con esa voz tan nítidamente de una generación, la millennial, de la que ella es una clarísima representante. Muchas gracias, Begoña.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Extra Moda, en El País Semanal, este domingo 8 de marzo. Moda, política y feminismo. Feliz 8 de marzo. Hasta la próxima semana.